RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Hola, un buen día para todos. Bienvenidos a una edición más de Caminando por Nuestra Tierra, un espacio radial dedicado a la sostenibilidad medioambiental, a la salud del planeta y de todos los seres vivos que vivimos en él. Les saluda Nayan Jaimes y hoy hablaremos de biodiversidad. Cada año, el 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. Se entiende por biodiversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, pero también incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie. Por ejemplo, entre la variedad de cultivos y las razas de ganado, la variedad de ecosistemas como los lagos, bosques, desiertos, campos, que albergan múltiples interacciones entre sus miembros, humanos, plantas, animales y su entorno, el agua, el aire o el suelo. Nuestro invitado de hoy nos profundizará sobre el concepto y las diferentes perspectivas que abarca la biodiversidad biológica y cómo debe ser esta tratada, estudiada y aplicada de forma interdisciplinar. Desde la Universidad del Tolima, el estudiante de Comunicación Social de la UNAD, Juan Calderón, nos trae una entrevista. Adelante, Juan.
Muy buenos días, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Hoy me acompaña el biólogo Arnold Eduardo Calderón Sánchez. Él es estudiante de biología próximo a realizar su opción de grado con experiencia en investigaciones de anfibios, reptiles, escarabajos, coprófagos y generalmente en el campo de la herpetología. Biólogo Arnold, bienvenido a la radio UNAD Virtual y a Caminando por Nuestra Tierra, un espacio que desde la comunicación y el medio ambiente privilegia un diálogo frente a las problemáticas, eventos, estudios y situaciones que se viven en relación con el medio ambiente, el cuidado, la preservación y la restauración de los recursos naturales.
Hola Juancho, buenos días. Buenos días a los que nos están oyendo. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Sí, mi nombre es Arnold, soy de la Universidad del Tolima, estudiante de biología.
Arnold, el 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. Declarado desde el 20 de diciembre del año 2000, resalta la concienciación e información que debe darse entre los estados y la población sobre los recursos biológicos locales. El programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define a la biodiversidad como una amplia gama de plantas, animales, microorganismos, variedad de ecosistemas, especies y recursos biológicos presentes en los hábitats. Desde la mirada de un biólogo, ¿cómo se complementa este concepto y se resalta la importancia que siempre se le ha caracterizado, pero que requiere unas consideraciones especiales en la época actual?
Bueno, el término biodiversidad es un concepto amplio. En términos biológicos hay que abarcarlo desde muchas perspectivas, muchos puntos de vista. El punto de vista genético es muy importante en términos de poblaciones. También existen, digámoslo así, formatos conductuales en los que podemos ver la biodiversidad, porque la biodiversidad no solo implica el número de especies, digamos, taxonómicas, es decir, las que podemos identificar con ciertos rasgos morfológicos, tanto internos como externos, sino que también va desde otros niveles acoplados a la biología de los diferentes grupos, conductuales, genéticos, ecosistémicos, en el sentido de, digamos, los hábitats que abarcan, las distribuciones que estos organismos ocupan en nichos ya sea acuáticos, terrestres, etcétera. Dar una, digamos, un concepto conciso y simple de la biodiversidad es complicado cuando precisamente la palabra hace alusión a una escala de diferenciación, ¿cierto? De múltiples, digamos, diferencias que no coinciden entre unos y los otros. Por eso mismo, los estudiosos de estos campos han optado por sistemas de clasificación en los que los grupos se acoplan de acuerdo a ciertos, digamos, parámetros, no solo físicos, sino que a otros niveles, digamos, biológicos.
Biólogo, ¿y por qué estudiar la biodiversidad requiere unas consideraciones especiales en la actualidad?
Pues bueno, desde una perspectiva interdisciplinaria, es bueno que se le dé, digamos, ese peso, esa importancia a la biodiversidad, porque uno como investigador y bueno, cualquier persona que se mueva en las ciencias constantemente se está moviendo en el conocimiento, ¿cierto? Lo que ayer fue, hoy es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Y en el ejercicio de investigar, de conocer, esto existen dos factores, y es que el investigador nunca va a estar 100% en el lugar de los hechos, haciendo su labor. Y esto, una vez hecha esa labor, es muy importante, y creo que es un problema que hay en la ciencia, es la divulgación. ¿Para qué estudio yo X o Y campo si la divulgación, mis conocimientos, solo se van a ver reflejados dentro del mundo científico? ¿Qué pasa con el pueblo, cierto? Con el conocimiento popular. ¿Qué pasa con aquellas personas que son más, que no son estudiosos, pero que tienen esto, digamos, ese efecto en la conservación o en el apadrinamiento y cuidado ambiental, ¿sí? Entonces creo que esto, desde esa perspectiva, conocer o coincidir en la biodiversidad, esto, a esa, digamos, escala interdisciplinaria, ¿sí? O integrativa, es importante a medida de que ya no vamos a ser solo nosotros los que de una u otra forma vamos a hacer algo por el medio ambiente, sino que vamos a hacer todos. Creo que esa es la perspectiva a la que deberíamos de apuntar como sociedad. Adquirir conocimientos y divulgarlos, no solo dentro de un contexto científico, sino dentro de un contexto público, para que las jornadas de concientización o para que esto, las jornadas de conservación y todo este tipo, digamos, de problemáticas ambientales sean solventadas no solo por los que tienen voz y conocimiento, sino por aquellos que de una u otra forma también están interesados en eso.
Ama la tierra en que naciste.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Biólogo, tomando toda esa variedad de recursos y además las características de estudio que usted mencionaba sobre las diferentes formas de describir a la biodiversidad, ¿qué panorama podemos dar de una forma muy general de la biodiversidad biológica en Colombia?
Bueno, en términos de biodiversidad, Colombia es uno de los, no el primero, pero sí es uno de los principales países con mayor número de especies biológicas. Se habla de Colombia como un país megadiverso, no solo sí, a nivel de especies, sino también a nivel de ecosistemas y de regiones biogeográficas. Consideremos que Colombia es un país privilegiado geográficamente porque, primero, tenemos por un lado el Atlántico y por el otro el Pacífico, ¿cierto? Tenemos la Orinoquía, parte de la Amazonía, y tenemos tres cordilleras que de una u otra forma son espacios para que haya una gran diversidad de organismos, ¿cierto? En términos, digamos, por decirlo numéricos, en cuanto a mamíferos, somos como el sexto país a nivel mundial de especies de mamíferos, más o menos ponle 500, un poco más de 500 especies. Somos el segundo país de anfibios con más de 800 especies, 860 si mal no estoy. En reptiles somos el tercero, cuarto país. En aves somos el primer país con mayor cantidad de diversidad de especies de aves. En orquídeas, la misma historia, somos básicamente, por decirlo de una otra forma, potencia en ese sentido. y también en endemismos. Tenemos muchos endemismos, principalmente anfibios, muchos de ellos son endémicos para algunas regiones algo restringidas de Colombia, y pues esto, lo que tenemos es un gran privilegio de organismos para conservar, para cuidar, porque hacen parte de nuestro patrimonio ecológico, hacen parte de nuestros recursos ecosistémicos, y de una u otra forma todo esto contribuye pues para enriquecer nuestro país, ¿cierto? Entonces el compromiso que tenemos como colombianos es principalmente ese, porque carezco de la fuente, pero cuando tú empiezas a leer artículos científicos, investigaciones de caso, programas de conservación, ¿cierto? Este tipo de documentos, te das cuenta de que aunque somos tan privilegiados y somos uno de los principales países con mayor diversidad, también somos uno de los primeros países con mayor cantidad de especies en alguna categoría de amenaza, ¿cierto? Y eso supone una responsabilidad muy grande para con nosotros en aras de la conservación.
Biólogo, retomando todo ese panorama a nivel nacional y enfocándonos inicialmente en la fauna y en la flora, ¿cuál es el panorama en el departamento del Tolima? ¿Especies endógenas, preservación y extinción?
Bueno, por Tolima, como autoridad ambiental, ella desde siempre ha participado en monitoreos a lo largo del tiempo, en el levantamiento de información de cuencas, microcuencas, programas de conservación, y pues como una entidad ella tiene su registro histórico de todos los datos que se han levantado a lo largo de todas estas investigaciones. Según ellos, en términos de biodiversidad, el Tolima ocupa el puesto número 14 a nivel nacional. En términos de diversidad, tenemos alrededor de poco más de 7.800 especies biológicas, de las cuales destacan más de 4.600 especies en flora, más de 2.800, casi 2.900 especies de fauna, y cerca de 200 especies de hongos, si mal no estoy. Pero no hongos tipo mohos, no hongos unicelulares, sino más bien, digamos, macrohongos tipo setas. Todo ese sería, digamos, como el contexto a grosso modo en el departamento del Tolima. Pues mira, mis intereses particulares, o más bien, por decirlo así, en donde más me muevo en cuanto a estudio en biología, es la fauna, poco más vertebrados, no todos los vertebrados, porque pues es complejo estudiar toda esta cantidad de organismos, y más aún esto en un país tan diverso como Colombia. Esto, sí. Me especializo más que todo en anfibios y reptiles, pero pues cabe resaltar que, por ejemplo, para otros grupos de vertebrados, los mamíferos, por ejemplo, la Autoridad Autónoma Regional Cortolima, hay alrededor de 220 especies de mamíferos, que son valores que cuando tú observas en la literatura científica con otros investigadores que ya son expertos en el tema, mastozoólogos, que uno llama los especialistas en los mamíferos, encontramos estudios que, por ejemplo, del año pasado, el 2021, se asemejan a estos valores que Cortolima nos dan, según, digamos, apreciaciones estadísticas. Suárez, Castro y colaboradores identifican a un total de 236 especies también a esperar en el departamento, pero más sin embargo, cuando hablamos de números en concretos, ellos mismos, según revisiones bibliográficas y de colección, registran un total de 152 especies de mamíferos. Creo que eran 150 para el departamento. Y pues bueno, cuando tú miras el registro histórico de todo esto, te das cuenta de que estudiantes propios de la Universidad del Tolima también encuentran un número más o menos similar, ¿sí? Entonces, creo que lo importante aquí a entender en términos de números, ¿sí?, es que con el paso del tiempo, estos números pueden ir aumentando, ¿ya? Así como pueden ir disminuyendo dependiendo de cuáles sean las campañas de conservación o cuáles sean, digamos, los intereses ecológicos de nuestros sistemas políticos, por así decirlo. Pero lo ideal es que conforme pasa el tiempo, vemos que estos números empiezan a aumentar. Como te dije, para el 2019 eran 126 especies 120, 130 las especies registradas de mamíferos. Ya fíjate que subió a 152 y ya al día del año pasado se esperan más de 200 especies. Entonces, y solo los mamíferos, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, para el 2018 hubo algunas expediciones en un bosque muy importante, esto que queda aquí en el departamento del Tolima, el bosque de Galilea. Creo que queda entre Villarrica y Cunday. Se hizo el registro de una especie de mono que pues no estaba para el departamento del Tolima, el churujo, la Gotrix lagotrica, esto pues que sumó, ¿cierto?, a nuestra diversidad de mamíferos. Entonces ya eso, digamos, en términos departamentales, supone una responsabilidad en cuanto a la conservación de esta especie, porque ella se encuentra en una categoría de amenaza vulnerable. Y pues bueno, esto sí, así como nos está sumando a nuestro patrimonio estos organismos, nosotros también tenemos que sumar a su conservación. Por ejemplo, tenemos el churuco en un bosque, uno de los más preservados en el Tolima, de los mejores bosques que hay en el Tolima, pero tenemos la problemática de que en esa área en especial se hacen exploraciones petroleras, ¿cierto? ¿De qué nos sirve ser tan ricos si tenemos constantemente estas problemáticas, ya? Son, digamos, tentativas políticas, tentativas ambientales a las que debemos comprometernos para ir de lleno con lo que es la conservación y pues el patrimonio ecológico que tenemos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Biólogo, ¿cómo podemos relacionar todos estos datos con el endemismo departamental?
Siendo, digamos, un poco más puntual con la pregunta de especies endémicas y las que están en categorías de amenaza, como te comentaba, en la Universidad del Tolima para el 2019, unas chicas, García Herrera y colaboradores, hicieron un estudio de mamíferos a nivel Tolima, y pues uno de los resultados es que ellas destacan 6 especies endémicas para el departamento y 7 en alguna categoría de amenaza. De esas endémicas, 3 son roedores, son animalitos tipo ratón, 2 son primates, de estos uno es Aotus griseimembra, es de estos monos de la noche, y el otro es el tití gris, Saguinus leucopus, que también está en una categoría amenaza, si mal no estoy es vulnerable a la extinción. Y finalmente dentro de los endémicos está también una musaraña. Las categorías de amenaza de otros animales que también pueden, mamíferos, que también tienen una importancia ecológica, pues tenemos la anta de páramo, Papyrus pincaque, que está en peligro de extinción. Otras que comparten, digamos, esta categoría son el tigrillo, Leopardus tigrinus, el oso de anteojos, Tremartus ornatus, también están otros monos de la noche, el venado conejo. Este último, creo, si mal no estoy, para la época figuraba como vulnerable, pero actualmente, de acuerdo a la IUCN, figura como con datos deficientes para categorizarlo en alguna categoría, valga la redundancia, de amenaza. Finalmente, la nutria de río es otro. ¿Quién no conoce la nutria aquí en el Tolima? Aunque no figura, digamos, dentro de la IUCN en alguna categoría de amenaza, sí está categorizada como vulnerable de acuerdo a la resolución 1912, pues del 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, más o menos esos, en términos, digamos, de conservación, son las especies con las que habría que tener cierto, digamos, interés. Habrán otras más, ¿sí?, pero estas, de acuerdo a su estado de amenaza, son una de las prioritarias en términos de mamíferos, ¿cierto?
Biólogo, ¿qué panorama podemos relacionar de los mamíferos con otras especies como las aves?
Las aves, por ejemplo, podríamos señalar que entre las fuentes que uno conoce, entre esas Cortolima, Ya señalamos que hay 880 y algo especies de aves para el departamento. Y cuando tú observas, digamos, otros recursos virtuales como por ejemplo eBird, que es un sitio web que funciona con bases de datos para investigadores, científicos, naturalistas, aficionados, que les gusta mucho el cuento de las aves. Como ya te mencioné anteriormente, Colombia es el país de las aves, e incluso hay gente que viene de otros lugares a ver aves, solo a ver aves. Hay gente que paga, que te pagan, extranjeros, por decirlo de una forma, gringos, que te pagan a ti por ver un ave en especial. Hay gente que vive de eso, que guías profesionales que reciben remuneración por ir a mostrarle a una persona del extranjero un ave en particular. Ese sitio web tiene una base de datos tan rica que al día de hoy, al día de ayer, porque revisé esa información antes de esta entrevista, registraba 821 especies de aves para el departamento. Y bueno, pues eso es una gran cantidad de bichos. Al que le gustan las aves, en el departamento del Tolima, pues ya tiene de dónde ver, ¿cierto? No me muevo mucho en el campo de las aves, pero sí he tenido experiencia. La mayoría de mis amigos biólogos trabajan con aves, se mueven en el campo de las aves, y he tenido la oportunidad de compartir con ellos. He tenido la oportunidad también de observar algunas de esas especies que son endémicas, como por ejemplo Leptotila conoveri, que es la caminera tolimense. Es esta que es parecida a las cenaidas, a las torcasas. Parecida, pero no es la misma, ¿cierto? Como para que nos hagamos una idea de qué es lo que estoy hablando, ¿sí? También hay otras especies como el loro regio amarillo. Una en particular que me agrada mucho es una especie de colibrí que es endémica de Colombia, colibrí cabecicastaño, Antocéfala berlepski, que hasta, si mal no recuerdo, hace algunos años se llamaba Antocéfala floriceps. Solo que hubo un estudio taxonómico que separó esa especie en dos especies. Es decir, pasamos de tener una especie endémica a dos especies endémicas en Colombia.
En Colombia.
La cuestión es que Antocéfala berlepski quedó restringida para el norte del Huila, si mal no estoy, y para el departamento del Tolima. Y la que antes se llamaba Antocéfala floriceps quedó para la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya un ornitólogo, que es la persona que se encarga de estudiar las aves, me dirá, el chico está en lo correcto, porque pues como te digo, no es mi campo, pero sí he tenido, digamos, la experiencia no solo de ver esas aves, sino de estudiarlo un poco. Así como estas, hay muchas otras, como Eufonia consigna, el pinzón cabeza amarillo, Atlapetes flaviceps, el paujil colombiano, que me encantaría verlo, quien no le encantaría ver un paujil. Los atrapamoscas, este atrapamoscas apical, que también lo he visto mucho, el lorito cadillero, Volvorhynchus ferruginifrons, había cristata, esa la tuve la oportunidad de ver en Mariquita, es muy bonita, es toda rojiza con negro, de las más bonitas que he visto. Ya que estoy hablando de ella, que fue una de las que más me ha gustado, me acuerdo de otra que conocí en una reserva que se llama Yotoco, la tángara multicolor. No era del departamento del Tolima hasta el año pasado, que se hizo un ampliamiento de su distribución, nomás aquí en Ibagué. Se hizo el registro de esa especie, de clorocrisa nitidísima, de la tángara multicolor, y es de las más bonitas. Y digamos que invito a la audiencia a que busque en internet y se van a dar cuenta de que no estoy mintiendo. Es de las más bonitas que hay, de las más carismáticas que he conocido. Darte un número certero de especies endémicas ya se me hace un poco más complejo, de acuerdo a digamos, como te digo, todos estos datos se van actualizando conforme transcurre el tiempo.
Pasando al panorama de las aves y todo este interesante muestra de turismo que nos comentas, ¿cuál sería el panorama en los mamíferos?
Como te decía, con mamíferos, para el 2019 eran como 120 especies, ya al día de hoy ya estamos esperando casi 200 especies de mamíferos, entonces todos estos números van cambiando, ¿cierto? Entonces darte un valor en concreto es como muy difícil. Y ahora, en el país de las aves, dígame usted. Entonces, lo mismo con las aves y con muchos grupos de fauna pasa exactamente lo mismo. Tenemos especies endémicas, pero a su vez muchas de estas, como te decía ahora, casi que automáticamente entran en alguna categoría de amenaza porque al ser endémicas, algunas, no todas, están casi que restringidas a un área en particular. Y eso las hace más vulnerables a procesos estocásticos, a algún político de paso o algún campesino loco que se le dio por quemar un bosque y, o tristemente ahí residía una de las pocas especies endémicas en ese único bosque, pues mira que ya es un problema a nivel poblacional para esa especie y puede concurrir en una extinción local o puede concurrir en una extinción total. Entonces, como te digo, esa es la problemática. Las especies endémicas, por muy carismáticas, por muy emblemáticas, por mucha importancia ecosistémica que tenga, casi que entra con ese problema existencial de que su ubicación es tan restringida que casi que automáticamente entra en una categoría de amenaza. La Leptotila conover y la caminera tolimense no es la excepción, está casi amenazada, al igual que la tángara multicolor de la que te estaba mencionando ahorita. Ambas ya, por ejemplo, están en esa categoría de amenaza, casi amenazadas, pero pues, perdón, no es una categoría de amenaza, pero ya están cerca a eso.
A ser amenazadas.
Sí, a ser amenazadas. Las categorías de amenaza de por sí son vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Pero casi amenazado ya quiere decir que no lo están, pero para allá van. Y si no se hace algo, pues ya vamos a tener otra especie más con una problemática en términos de conservación, ¿cierto? Pero ya las que sí están dentro de alguna categoría de amenaza, tenemos el loro orejiamarillo, el colibrí cabeza y castaño, que te estaba comentando que lo podemos ver al norte de Huila, lo podemos también ver en el propio departamento, Antocéfala berlepsky, él es vulnerable a la extinción. En peligro crítico tenemos al loro coronia azul, al paujil que te mencionaba. En peligro crítico ya es una categoría, digamos, un poco más fuerte porque después de eso ya está extinto en la naturaleza. Entonces, la prioridad de conservación, y no digo que no las haya, porque las hay. Hay muchas personas aquí en el departamento del Tolima en términos de aves que se mueven por la conservación. Hay gremios, hay grupos de pajareros y aficionados a las aves que están haciendo concientización. Hace unos pocos años se fundó la ATO, la Asociación Tolimense de Ornitología. Muchos de mis compañeros están dentro de esa organización y mueven fichas para que se haga algo en cuanto a las aves, ¿cierto? Me queda muy difícil darte en términos de aves cuáles son los números, ¿cierto? Y como te digo, la información todos los años cambia y hacer investigación es siempre un poco, digamos, complicado porque primero requieres fondos y segundo, siempre hay que estar actualizándola y no todos los grupos, digamos, tienen actualizado todo eso, como por ejemplo los reptiles.
Muchas gracias, Arnold Calderón, por profundizar en este tema que exige una mirada de todos, no solo desde el conocimiento y estudio, sino desde la acción y participación. Colombia es conocida en el mundo por ser uno de los países más diversos en especies. Como comentaba nuestro invitado de hoy, Colombia es el sexto país de especies de mamíferos, el segundo en anfibios, el primero en aves y orquídeas. Su posición geográfica hace de este país un espacio privilegiado y eso nos exige una responsabilidad y un compromiso de cuidar y velar por esa biodiversidad, por nuestro patrimonio biológico. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Les dejamos como cada emisión con una canción inspirada en nuestra realidad ambiental. Hasta una próxima edición. You can always close your eyes, but you can't close your
ears. Hay una cuestión de, yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth.
se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y grite, grite. No lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra mother.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.